Cantábamos, te proclamamos, Señor y Rey. Te proclamamos, Señor y Rey. Y gloria a Dios que decía la hermana Beth, ella no lo escogió. Qué certeza en el corazón y qué seguridad cuando Él dice, no me escogiste vosotros, sino yo. Una soberanía que no entendemos, solo la hemos recibido y con gratitud verdaderamente. Recibí esta invitación y con temor delante del Señor, porque es su palabra, es su obra, es un responder, es un anhelo de mi corazón poder responder a Él, a quien me debo, quien me compró, quien verdaderamente, como dice su palabra, con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. No hay. Señor, te doy gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, de responder a ti. De verdaderamente esa palabra que has depositado en mi corazón y que ha venido a ser un desafío, Señor, y tener que preguntarme muchas cosas confrontado con tu palabra. Concédeme en esta mañana, Señor, liberarla, darla, para sencilla. Y como venía la profecía, separado de mí nada. Yo no puedo hacer nada, Señor. Si tú no lo haces, concédeme por tu misericordia, Señor. Compartir esta palabra y como dice tu palabra, que tú eres el que abre el entendimiento. Y el Señor abría los discípulos para que tu consejo. ¿Qué es lo que quiere hablarnos? Toda la Escritura, toda, no podemos apartar nada. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Señor, no sé cómo vendrá esta palabra, tú lo sabes, es tu pueblo, Señor. Son tus ovejas, las conoces por nombre, conoces su necesidad, son tu buena obra. Lo que soy yo, Señor, tú la comenzaste, estamos en un proceso y necesitamos, Señor, esa palabra. Señor, concédenos hambre, Señor. Si tú no la produces, Señor, no hay nada que podamos hacer. Produce el hambre en esta mañana, que no sea un domingo más, sino una expectativa, Señor, de qué nos quieres decir en esta mañana. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te necesitamos desesperadamente, Señor. Lo necesitamos, te necesitamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quisiera compartir con ustedes, y allí vamos a estar, en Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Me gusta la palabra todo, porque nos habla de una vida completa. Vivimos en una época donde el hombre es exaltado. Y esta mañana escuchábamos vanidad, vanidad. Pero nos toca ver verdaderamente cómo el hombre o lo exaltan o se exalta a sí mismo. Tú sabes, tú puedes, y el hombre es exaltado, porque es una naturaleza que ya nace en nosotros. Y seréis como dioses. Y pensamos verdaderamente que sí lo somos, hasta que venimos al Señor, hasta que recibimos su consejo. Y desde niño verdaderamente se le va enseñando los padres sin Cristo que ellos pueden y que ellos son, y que ellos tienen que llegar a mucho. Pero cuando venimos al consejo de Dios, eso es lo que verdaderamente nos confronta y nos ubica. qué es lo que el Señor dice acerca verdaderamente de lo que es la gloria del hombre. Y vemos cómo la palabra de Dios dice que los cielos cuentan, las aves, la naturaleza, los ángeles aún al nacer decían gloria, gloria, gloria a Dios en las alturas. Todo le daba gloria. Pero el que ha escogido, aquel que verdaderamente Dios lo creó a su imagen y semejanza, ha decidido no darle la gloria. Y vemos verdaderamente cómo el Señor nos aclara que de Jehová es el cielo, la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Él. Hemos sido creados. El diseño es Isaías 43:7. Para gloria mía te he creado. No hay otro propósito en esta tierra. Ustedes encontrarán vidas que siempre se están preguntando, ¿para qué fui creado? La respuesta la tiene el Señor. Y podemos aún venir a la congregación y no saber todavía. Pensamos que es para compartir con los hermanos, pero el diseño está, es para gloria mía. Es para que me des gloria. Todo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y ahí está nuestra vida. Dice que en su iglesia hemos sido hechos para la gloria de Dios. La gloria del hombre. Quiero ver a través de las Escrituras lo que habla acerca de la gloria, para que el hombre sepa qué es la opinión de él. En Isaías 46 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tiene que oír el hombre acerca de qué es su gloria? La respuesta no la tiene el ser humano, la respuesta la tiene Dios. ¿Qué tengo que decir a voces? Y dice que el hombre lo oiga a voces, que sepa quién es, que es vanidad, que es hierba. ¿Qué tengo que decir a voces? En el 6, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Vanidad. La gloria del hombre que cree que verdaderamente que puede, que sabe y que es capaz. Y él aclara, díganselo al hombre, díganselo, ¿qué es su gloria? Es como la hierba que en la mañana está verde y en la tarde no hay nada. Que es como la neblina que pasó. El hombre necesita saber la opinión y nosotros como pueblo de Dios necesitamos saber. Porque esto es un libro, es un testamento dado para sus hijos, para que se acuerde que si por un momento pensó que era algo, la palabra de Dios lo ubica. La gloria del hombre es como la neblina, es como la hierba. Primera en Pedro también, toda carne es como hierba. Y luego, verdaderamente, seguimos viendo cómo nos aclara acerca de lo que es la gloria del hombre, aquello que le pertenece solo a Él. Dice la palabra de Dios, porque Él no escatimó. No escatimó, Romanos 8:32, el que no escatimó, nos ha dado todo, todo, no escatimó ni aún a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero la gloria le pertenece a Él. La gloria no la puede tocar nadie porque le pertenece solamente a Él. A otro, dice su palabra, en el libro de Isaías, no daré mi gloria. La gloria es de Él. Y todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria, nos habla de una vida. No nos habla de venir a la iglesia, nos habla de una vida completa. Porque es ahora que Él nos ha llamado y nos ha dado su vida, ahora es vivir esa vida toda. No excluye nada. Allí donde estamos ubicados, la gloria del Señor tiene que ser vista, tiene que ser manifestada. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel dice, porque se enalteció su corazón. Somos tan fáciles porque esa naturaleza ya está. Para enaltecer su corazón. Y podemos ver las consecuencias de lo que significa tocar la gloria de Dios. Si lo vemos verdaderamente en el libro de Hechos 12:23. Hechos 12:23. Estamos hablando de la muerte de Herodes. Al momento, cuando él quiso tocar la gloria del Señor. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria de Dios, y expiró comido de gusanos. Al momento. Vemos en vidas verdaderamente que no temían, y al momento, un ángel del cielo porque no le dio la gloria a Dios. Y en el libro de Daniel 5, también encontramos lo que significa tocarle la gloria a Dios. Daniel 5, 18, 20. Cuando verdaderamente le estaba diciendo al rey Belsasar. Entonces Daniel respondió y dijo, Daniel 5, 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Cuando leía este verso, paré por un momento. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Y siempre me confronta un pasaje, cómo esa soberanía de Dios, de Él viene todo. En Eclesiastés 6 hay un pasaje que siempre me hace temblar, porque como que sabemos un poco, pero ignoramos otras. Dice, he visto un mal muy común debajo del cielo, entre los hombres. Y es al que Dios le da dones, riquezas, Él da. Tome, usted desea esto, tome. Pero ahí luego viene el pero. Un pero muy delgado. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Hasta ahí vamos bien. De Él dio, Él da. Da familia, da posesiones, da dones, todo, tome. Nada le falta. Por favor, cuando lleguen a sus casas, digieran eso. Pero Dios no le da la capacidad de disfrutarlo. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Viene de Él todo, pero la capacidad, aún aquello que yo me posesiono, Dios me lo ha dado, pero la capacidad de disfrutarlo aún viene de Él, porque nada me pertenece. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, entonces Él merece la gloria. Entonces Él me da la capacidad de disfrutarlo porque dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, pero es de Él. Y aquí hablamos, yo cuando leí eso, realmente me dije, Señor, pero ¿qué soberanía? Él lo da, tome, tome, tome. Pero cuando viene el pero Dios no le da la capacidad de disfrutarlo, sino que lo disfrutan los extraños. Y aquí vemos un rey, donde dice en el 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, Padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y luego dice, y por la grandeza que le dio todos los pueblos y naciones, pero en el 20 dice, más su corazón, ¿qué? Se ensoberbeció. ¿Qué naturaleza la nuestra? ¿Qué naturaleza? Y vamos a ver, ¿verdad? Se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. El mismo Dios que da, puede quitar, porque todo le pertenece a Él. Las consecuencias de tocar su gloria, porque le pertenece. Todo lo ha dado, no escatimó nada, su Hijo, su Espíritu, pero la gloria le pertenece solamente a Él. Ya vemos verdaderamente en el Nuevo Testamento vidas del Señor. Filipenses 3. Es un pasaje tan conocido para ustedes, donde habla, aunque yo, porque cada quien tiene su poco de gloria y aún como pueblo de Dios, a veces le damos un poco, pero nos quedamos con un poquito. Y aquí nos habla de todo en este pasaje, todo lo que hagáis, es una vida donde verdaderamente como iglesia somos los únicos que podemos reflejar la gloria de Dios. Y aquí vemos a Pablo. En Filipenses 3:4 dice, y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo puedo gloriarme, yo puedo tomar gloria. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Cuánto verdaderamente de nuestros talentos, de nuestros dones, que si los hemos recibido son para Él. Pero aquí vemos una vida que miraba verdaderamente quién era, yo más. Y empieza a decir en el 7, pero cuántas cosas. Cuántas cosas que yo creían verdaderamente que me daban gloria, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor. Una vida que verdaderamente sabía que podía gloriarse en lo que Dios le había dado, pero dijo, no, yo no quiero nada. Y es por amor, hemos renunciado verdaderamente a quedarnos con cualquier cosa que no sea darle la gloria a Él, nada más. Lucas 17, vemos vidas, aquí corta un poquito más delgado. Lucas 10:17, perdón, hermanos. Aquí está. Perdón, hermanos. Es Lucas 10:17. Y volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. O sea, es a ellos. Estaban tomando un poco de la gloria verdaderamente que no les correspondía. Se nos sujetan a nosotros. Y verdaderamente aquí les dijo el Señor, no, es en el nombre, es en ese poder, pero no es en ustedes. Se nos sujetan. Podemos tocar la gloria de Dios. Ahora, vámonos por favor a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. La gloria del hombre, vanidad. La gloria que podemos tocar con mucho celo, cuidarla. Pero dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Apocalipsis 3. 17 dice, porque tú dices, ¿cuántas cosas decimos, hermanos? Dice el necio, dice, y he visto tanta necedad en mi vida. Tú dices, yo soy, yo tengo, me he enriquecido, soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Hasta ahí la exaltación de la gloria del hombre. Y está tratando con su pueblo. Tú lo dices y no sabes. Y no sabes porque viene la respuesta de Dios. Y no sabes que tú eres, ¿qué? Un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. No es como yo me veo, es como Él me ve. Porque tú dices, yo tengo gloria, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy bien, porque es la naturaleza. Pero ahora el Señor dice, y no sabes qué. Lo ignoramos, que a mis ojos tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre y eres un ciego. Por tanto, te aconsejo, yo te aconsejo. ¿Cuántos que somos padres aquí? A veces nos hemos tenido que sentar con nuestros hijos y dice, quiero darte un consejo. Cuanto más ese Padre perfecto que es el Señor, cuando Él mira nuestra necedad, ¿cómo nos miramos? Y cómo Él quiere que vengamos a ese diseño por lo cual fuimos creados. Nada para mí. Él dice, todo fuiste creada, aquellos llamados por mi nombre, Isaías, para gloria mía te he creado. Pero nos miramos de manera diferente. Entonces dice el Señor, yo tengo un consejo para ti. Yo te aconsejo. Hermanos, qué bueno cuando nos paramos y el Señor tiene algo que decirnos. Porque el consejo no viene de nadie, es su palabra. Para enderezar nuestro camino, yo te aconsejo, dice, que de mí, de ese que merece toda la gloria, de mí compres, pero sin dinero, oro refinado en fuego, para que seas rico. Para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu nudez y unges tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué necesidad de ese colirio de Él? Para que veas. Lo que verdaderamente yo hablo, como abrió el Señor, la vanidad del hombre, el hecho de no saber qué estamos haciendo aún como pueblo de Dios, para qué nos ha congregado, para qué nos llamó, solamente es para reflejar la gloria de Él. Y dice, yo te aconsejo que veas lo que yo te estoy diciendo, que la gloria del hombre es como hierba, es como la sombra, es como la hierba que en la mañana está verde y en la tarde. Pero yo te aconsejo, el consejo de Dios para hacernos, como digo yo, volver en sí. Todo es vanidad. Nos quedamos verdaderamente asombrados cómo todo es tan vano. Ayer ella y hoy, ayer era y hoy ya no es. Digo yo, ¿cómo es posible que yo me fui hace 24 años de acá? Todo es vanidad. Y el Señor dice, yo te aconsejo, tengo un consejo para ti. A ti que te crees rico, a ti que te crees que no tienes necesidad de nada, yo tengo, compra de mí oro refinado. Y ese, y unge tus ojos con colirio para que veas, para lo que fuiste creado, para lo que fuiste llamado, para que reconozcas que no hay otro propósito que vivir para darle la gloria a Él. Para eso ha sido el propósito. Nos vemos confundidos, nos vemos perdidos, pero el consejo de Dios viene. Permíteme que yo unja tus ojos con aceite para que veas. Si Él no da esa visión, hermanos, seguiremos viniendo domingo a domingo y desubicados para qué es lo que me ha llamado. ¿Cuál es el propósito por lo que Él me creó? Isaías 43:7, para que me des la gloria. Para que otros vean mi gloria. ¿Qué es la gloria? Es todo el carácter de Dios. Hay una persona que se está formando dentro de nosotros. Siempre digo yo que hay una balanza, que yo no la tengo ni nadie la tiene. Solo Él. Solo Él. Él es el que pesa, pero también hay un metro. Hay un metro que verdaderamente solamente lo tiene, hasta que todos lleguemos a la medida. A la medida, esa persona se está formando y se supone que hemos sido llamados para reflejar su gloria, para mostrar en un mundo oscuro donde el hombre toma la gloria, donde aún en medio de la iglesia muchos pensamos que se trata de nosotros. Si hermanos, si no fuera así, si no creyera aún con temblor subir esas gradas y saber que no se trata de mí, que es para darle la gloria. Si hay un talento, si hay un don, no es para mí, es para Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo creó solamente para Él. Unge tus ojos. Yo te aconsejo. Mira que yo te he creado, dice el Señor. ¿Cuál es el consejo? Te he creado para que veas lo que significa la gloria del hombre, que es vanidad, que es hierba, que es pasajera, que se queda acá. Yo te aconsejo que mires cómo yo trato con las vidas que tocan mi gloria. Es de Él, le pertenece. Todo lo ha dado para nosotros, pero su gloria le pertenece solamente a Él. Dice a otro, en Primera de Crónicas miramos cuando esa declaración, tuya es, Señor, tuya es. Podemos leerla, hermanos, para recordar esa belleza en Primera de Crónicas. Es lindo para que recordemos a quién le pertenece, no a mí, como cantamos, no a nosotros. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuya es la gloria, tuya es la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso. La riqueza, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Cantábamos, Jehová reina, Él reina. Jehová reina. Y me encanta porque eso lo ando avivado. Se nos olvida que Él reina. Nos parece que las circunstancias reinan, pero Él reina. Todo le pertenece. Salmo 91, Salmo 97, Salmo 99, comienza. ¿Se te ha olvidado? Recuerda, ¿quién reina? Al que merece la gloria, Jehová reina. Él reina. La riqueza, la gloria, el proceden de ti y tú dominas en su mano. Está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. La gloria le pertenece. Este pasaje nos deja verdaderamente sin nada. La riqueza, la gloria, el poder, la sabiduría, todo le pertenece a Él. Y hemos sido llamados, dice verdaderamente, que es la iglesia la que ha quedado aquí, la que mostrará la gloria del Señor en medio de la oscuridad. Hemos sido llamados. Que no se nos olvide el diseño. Mientras no lo vivamos, porque dice todo lo que hagáis, Primera de Corintios, lo que estamos trabajando, para gloria mía te he creado. Los llamados, para gloria mía te he llamado. Ese es el llamamiento principal, darle la gloria solamente a Él. Si pues coméis o bebéis, comienza ese pasaje. ¿Qué te quiere decir? Que aún las cosas naturales, porque es una vida. Si recibimos su vida, ahora esa vida que recibimos de Cristo es para vivirla. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo, todo. Una vida que verdaderamente no es solamente la iglesia, es mi diario vivir. Donde el Señor le haya placido que estemos ubicados, porque estamos allí con propósito. Al recibirle, se acabó mi propósito. Es el propósito de Él. Como vecinos, en los trabajos, en nuestros hogares, se espera, el Señor espera de nosotros que allí donde estemos, reflejemos su gloria. Seamos un testimonio para que le puedan ver a Él. Siempre digo, y me gusta ese dicho, que hay personas que nunca van a leer la Biblia, la están leyendo a través de tu vida. Ellos están leyendo cómo es un hombre o una mujer que le da la gloria solamente al Señor, aún sin palabras. El Señor va a usar nuestras vidas con ese propósito para su gloria, para mostrar su gloria. Donde estamos, estamos amorosamente y perfectamente ubicados para mostrar su gloria. Me gusta algo que verdaderamente Pablo decía: yo sí puedo tomar una gloria, y es en mis debilidades. Yo me glorío, decía, en mis debilidades. Esto sí me pertenece, esta gloria sí. Si no fuera por Él verdaderamente, y Él decía, lejos esté de gloriarme. No quiero verdaderamente tocar nada de lo que le pertenezca al Señor. Lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Esa era la única gloria que Él podía tocar. Dos tipos de gloria, digo yo. Una hueca. Hueca cuando o yo me doy la gloria o los demás me dan la gloria. Eso es algo vacío, pero la gloria plena. Qué lindo, hermanos, cuando podemos verdaderamente, el Señor puede mostrar su gloria a través de nuestras vidas y no tocamos nada. Esa es la gloria plena. Cuando nos gozamos de que Él verdaderamente haya sido visto en nuestras vidas, no queremos nada para nosotros. Como cantamos esa alabanza, no a nosotros, Señor. No a nosotros, Señor. Y es como estar alerta en nuestra carne, porque la carne siempre quiere un poquito. Siempre quiere quedarse un poquito. Se convirtieron a través de mí, yo le ministré, yo oré, yo hice, yo lo planeé. Siempre tocamos un poquito, ¿verdad? Fulano de tal se convirtió conmigo. Aquí no hay nada de eso, hermanos. Si Él no convence, las personas pueden responder aún por pena, pero no hay una realidad. No hay una realidad. Nada podemos tocar. Aquí la obra es total de Él. La gloria le pertenece. Si el Espíritu de Dios no convence, aquí no hay ser humano que convenza. La gloria solamente le pertenece a Él. Una gloria que se la dejamos. Pero, muy bien, ya usted me ha hablado de la gloria, lo que significa que mi vida ha sido llamada para reflejar su gloria. Ya me ha hablado de lo que significa la gloria del hombre. Que la gloria del hombre es vanidad, es vana, es pasajera. Es insustancia, es como la hierba que en la mañana está verde y en la tarde no hay nada. Me ha hablado ya de lo que significa tocarle la gloria al Señor. Ahora dígame, ¿cómo puedo yo verdaderamente hacer para que mi vida pueda reflejar la gloria de Dios? Cuando yo quiero, en este caso, hablar que sobre todo un testimonio. Si tuviera que hablar de un testimonio, eso es visto. Cuando hay algo de verdad, yo solo digo que hay un fruto cuando hay una verdadera raíz. Cuando una vida, hay un testimonio genuino. Y puedo irme a lo que dice el libro de Isaías, consolaos. Y le habla al pueblo, consolaos, consolaos, pueblo mío. El único consuelo verdaderamente que recibí ha sido el consuelo de Dios en medio de un mundo árido. Consolaos, consolaos, dice vuestro Dios. El Señor comienza verdaderamente a decir, dice, hablad al corazón. ¿Quién sino nuestro Dios habló a nuestro corazón? ¿Quién sino nuestro Dios conocía dónde mi vida y tu vida estaba? Hablad al corazón. Siempre vivimos, los seres humanos, digo que somos unos artistas, para fingir. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero nosotros sabemos que sin Cristo está muy mal. Si alguien de Costa Rica, que hay una tica, que el dicho de ello verdaderamente es pura vida, pero yo sé que sin Cristo es pura muerte. Pero cuando viene el Señor y toca una vida, y dice, hablad al corazón, ese único Dios que pudo hablar a mi corazón, ese único Dios verdaderamente que llegó a donde nadie podía llegar, ese único Dios que verdaderamente no solo me consoló, sino que hablaba al corazón, habló a mi corazón. Y empezó a hacer una obra dentro de mi vida. Ese oído que por primera vez oí, porque no se oye esa voz, dice que lo sepamos a gritos, porque esa voz de oír por primera vez la voz del Señor, nadie la puede provocar. Él es el único que tiene ese aceite divino para poder, ese hisopo para oír su voz. Hablada al corazón. Oí su voz. No sé cuál es su experiencia. Perdonen si verdaderamente yo me incluyo. Pero es mi experiencia, es mi vivencia. Es lo que yo viví, es mi relación con el Señor, donde habló a mi corazón y me mostró mi condición. A partir de eso dice, perdonó mis pecados. Y dice, doble te he pagado por tus pecados. Perdonado y bendecido. Hemos sido bendecidos, perdonados. Dice, decirle a voces que todos sus pecados han sido perdonados. ¿Cómo poder entender eso? Cuando verdaderamente lo que teníamos sobre nuestra vida era un decreto de la ira de Dios. Y Él en su gracia y en su misericordia me hizo ir, me consoló, habló a mi corazón y me habla, porque todos tus pecados han sido perdonados. Y empieza su obra. Empieza su obra y dice, Él es el que ha llenado, dice, todo valle, toda necesidad, la mayor necesidad, era el Señor en nuestras vidas. Fuimos por diseño hechos, de manera que nada lo llena del todo, fuimos hechos para Él, para un diseño. Todo valle, toda necesidad, toda soledad, toda tristeza, todo fracaso, Él viene a llenar, a empezar su obra, toda, y me gusta eso. Yo no puedo decir que todos mis valles han sido llenados, porque es un proceso. Me doy cuenta que algunas cosas ya fueron llenadas, pero el Señor continúa. Y dice, todo monte, toda aquella grandeza de lo que nosotros nos creíamos que podíamos, vienen para abajo. Necesita el Señor tratar. Estoy hablando de un testimonio. Todo aquello que yo creía, todo monte se ha bajado. Todo lo torcido. Todo aquello que yo creíamos que éramos dioses y determinábamos lo que mejor nos parecía, enderezar. Él ha venido a enderezar mi camino. Y luego dice, y lo torcido se enderece. Sin Cristo todo está torcido. Y empieza Él a enderezar nuestros pasos. Pero luego dice, y se manifestará. Se manifestará la gloria de Dios. Una vida que genuinamente le ha permitido al Señor, que sabe, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda claramente le verá, es una obra que los demás tienen que ver. Tienen que ver, si hay algo de verdad, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Una vida que le ha permitido al Señor el trato, tiene que verse la manifestación del Señor. Porque eso es lo que Él se propone. Que el mundo vea un testimonio de alguien que no era, pero que ahora es una hija de Dios. Hermanos, un testimonio vale más que cualquier prédica. Una vida verdaderamente, genuinamente, que anhela y que sabe para qué lo llamó el Señor. Para gloria mía, te he llamado. Y todo lo que hagáis, sea que comáis o bebéis, o cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria del Señor. ¿No anhelamos que nos vean? Ya suficiente protagonismo hemos tenido en esta vida. Y se manifestará. La creación dice que está a la expectativa de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo está anhelando, nuestras familias anhelan lo que sea de verdad, la manifestación de Cristo, la gloria que se vea, el carácter de Él en mi vida. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Es una obra verdaderamente que los demás ven. Ver, una luz no se puede esconder, un testimonio real, alguien que anhela, no Señor, no quiero gloria, yo quiero vivir para aquello que verdaderamente tú me creaste, y todo su diseño es para que Él sea visto a través de mi vida, a través de la vida de Daisy, a través de cada uno de sus hijos, y se manifestará. Cuando hay un corazón que verdaderamente le dice al Señor, yo sé de dónde me sacaste, yo sé que si tú no lo hubieras hecho, Señor, de ahí nadie podría salir. Nadie. No hay nada que verdaderamente pudiera limpiar. Esa sangre sigue viva, Señor. Y esa sangre fue la que me compró, la que me lavó. Pero Él espera ahora algo nuevo de nosotros, algo diferente. Una respuesta a esa gratitud que sabemos que hemos sido perdonados, que no debemos nada, que no había con qué pagar esa deuda. No hay con qué pagar. No me debes nada, dice el Señor, todo lo he pagado yo. Perdonados, limpios, empieza, sigue llenando esos vacíos, sigue tratando con aquello que todavía tomo gloria, Él sigue tratando. Él dice que se acuerda que somos polvo y sigue tratando, sigue enderezando mi caminar, pero Él espera un testimonio de verdad para que se manifieste la gloria del Señor, porque todo su diseño es ese y se manifestará la gloria de Jehová. La pregunta es, ¿qué ven los demás en nosotros? ¿Me ven a mí o le ven a Él? Queremos ver a Jesús. Nuestros hijos quieren ver a Jesús, ya no quieren ver a esa mamá. Quieren ver a Jesús. Nuestros vecinos quieren ver a Jesús. Nuestros compañeros de trabajo quieren ver a Jesús. Suficiente del protagonismo de nosotros. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente le verá. Cuando genuinamente anhelamos que Él tenga la gloria en todo, vivimos para Él. Entonces al vivir para Él, le damos gloria a Él. Cuando los demás saben que la prioridad en mi corazón es Él, le damos gloria a Él. Cuando le amo por sobre todas las cosas, cuando Él es el amor de mis amores, cuando Él es el amado de mi corazón, le doy gloria solamente a Él. Cuando dependo de Él totalmente, Salmo 62, en Dios solamente le doy gloria a Él. Cuando dependo solamente, lo estoy glorificando a través de mi vida. Cuando acepto mi insuficiencia, le estoy dando la gloria a Él. Le digo, Señor, yo no puedo y yo no sé. La mayor dificultad de nosotros es que no tenemos el control y qué bueno que no lo tengamos. Mi insuficiencia para decir, Señor, la tienes tú. No puedo y no sé, entonces le estamos dando gloria a Él. Estoy gloriándome en mis debilidades. Gloria a Dios que nos llamó por insuficientes, débil, frágil y lo menospreciado. Lo poquito, eso toma a Él. Y con esa debilidad verdaderamente le damos gloria a Él. Cuando le obedezco sin entender, hermanos, le estoy glorificando. Me estoy humillando y le estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? No entiendo nada. Nunca Él espera que nosotros lo entendamos, porque los pensamientos de Él chocan con los míos. Y dice, le damos gloria a Él a través de nuestras vidas cuando le obedecemos sin entender nada. Y me encanta proclamar entre las naciones su gloria. Hemos sido llamados para eso, para su gloria, para proclamar, no en Miami, no en Costa Rica, sino todo lo que el Señor nos ponga por delante. Le damos gloria cuando proclamamos entre las naciones su gloria. Cuando decimos, Él es el único verdaderamente, naciste para eso, mira la Escritura, tú dices, no sé para qué vivo. Me he encontrado con vidas, no del mundo, en congregaciones, donde dicen, me siento perdida. Si Él no lo revela, hermanos, yo no puedo hacer nada. Si Él no revela que tu vida y la mía fueron comprados para un solo diseño, para gloria de Él, yo no puedo hacer nada. Cuando tomamos verdaderamente esto de verdad, glorificarle y que Él se vea, proclamad entre las naciones. Una vida verdaderamente que proclama al Señor en su vida, hermanos, eso se ve. A donde vayamos, proclamad, 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 proclamad. A donde vayamos, le damos gloria a Él cuando le proclamamos, cuando tenemos una obsesión por las almas, porque es lo que Él tiene. Y dice, haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que Él no quiere que nadie se pierda, pero una vida que escoge, y todo lo que hagáis, todo, 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 todo. Ayer hablábamos con Aida acerca de lo que significa el evangelismo, proclamar su gloria, vivir para su gloria. En una lavandería me decía a mí, a veces le digo, visitando un médico, visitando, comprando verduras, lo que sea, proclamar entre las naciones para que le demos la gloria, para que otros se unan a ese coro de glorificar al único que merece la gloria, a Jesucristo, aquel que nos compró, que nos amó, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, pero quiere usar nuestras vidas. Él no lo necesita ni a usted ni a mí, Él lo puede hacer, pero que una decisión en nuestro corazón. El servicio genuino, no obligatorio, que alumbren vuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios por ello. ¡Qué cosa más lindo! O sea, no por obras, pero sí para buenas obras, y en esas buenas obras glorifiquen al Señor por ello. Cosa más linda. Servir al Señor no por obligación, no por respuesta a nuestros líderes, sino porque verdaderamente anhelamos darle la gloria, algo genuino, algo de verdad, una respuesta completamente a quien nos debemos, a Él sea la gloria, nada más. El Señor nos habla, levántate, levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Es verdaderamente una invitación, un desafío, un mandato para que los demás puedan verle a través nuestro. Si me acompañaran, por favor, a Lucas 17. Un desafío. Levántate. Levántate, resplandece. Ha llegado. Nosotros no podíamos ir. Él vino. Nosotros no podíamos buscarle. Él no buscó. Él envió a su Hijo. Ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lucas 17. Quisiera con ustedes leer a partir del 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Quiero por favor que entre en esa escritura su vida y vea esto. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Solamente ver esa palabra, de lejos, estremece. Esa era nuestra condición, de lejos. Habíamos oído hablar. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él lo vio, les dijo, id, mostraos los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Se postró en la tierra a sus pies, dándole las gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe se ha salvado. Quisiera llevarlos a algo que me tocó mi corazón. Primeramente nos habla, y al entrar en la aldea lo vieron en el 12, se pararon de lejos. Hermanos, esa era nuestra condición, leprosos por el pecado. No podíamos acercarnos al Señor. De lejos, y alzaron su voz. Creo que desde el fondo del corazón la criatura clama, clama, porque él sabe que sabe que sabe que hay algo más. Dice que él es el deseado de las naciones. Él es lo que toda criatura necesita, es a él. Y dice que alzaron su voz, Maestro, Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, cuando él los vio. Cuando él los vio. Si él no ve, hermanos, si él no ve, solo Jesús puede ver la condición de un ser humano. Yo puedo ver su rostro, los demás me miraban y a lo mejor pensaban que todo estaba bien con mi vida, pero en el fondo el amor. Conocía mucho de ese nombre, pero nunca me había sido encontrado por esa persona. Y aquí dice, Maestro, ten misericordia de nosotros, cuando él les vio. Él les vio y le dijo, el Señor es tan infinito en su manera de sanarnos, de atraernos, de conquistarnos. No siempre las personas vienen por el dolor, por la necesidad. A veces veo corazones que más bien con la necesidad se endurecen más. Solo el Señor puede tocar. Pero el Señor les vio y se detuvo y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, 10 leprosos, pero uno de ellos, solamente uno. Uno nada más. Uno. Uno. Viendo que había sido sanado, se regresó. ¿Qué? Glorificando a Dios de gran voz. Cuando yo miré este pasaje y miré que de esto solo hubo uno que se regresó, dije, ¿dónde está mi vida? Anhelo, Señor, que pueda estar dentro de ese uno, porque te habla de un 10%. Uno nada más. Hemos sido sanados de la lepra del pecado, pero no hay gratitud. No vivimos para verdaderamente, porque aquí habla, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios por lo que Él ha hecho, pero uno. Y la pregunta es, en el 17, ¿no fueron 10 los que yo sané? ¿Y los 9, dónde están? Yo te dejo esa pregunta para que le permitas al Señor. Es entre tú y Él. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa vida que sabe, que sabe, que sabe que fue limpiada? ¿Dónde están? Esa pregunta está ahí. Yo no la escribí. Habló a mi corazón. Me alumbró que mal ando. ¿Dónde están? Porque dice que los otros 9 no les interesó. Siguieron su camino. ¡Qué buena suerte! No me interesa darle la gloria al Señor. Pero dice que uno se regresó y preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde están esas vidas que anhelan verdaderamente vivir para aquello para lo cual Dios les creó, para glorificar? Porque dice que no hubo quien glorificar al Señor. No estamos nosotros dentro de esos 10 que nos sanó de la lepra del pecado. ¿Quién podía? No hay nadie que saque. Él me sacó. Él me limpió. Él escribió cuando le decían a aquellos discípulos, nos hemos regocijado porque nosotros lo hemos hecho, Señor. Dijo, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ojalá que nuestras vidas puedan decir, ¿dónde están los 9? Que nuestras vidas puedan decir, Señor, sé que no he tenido un corazón, que no vivo, porque dice, y todo lo que hagáis, sea que comáis o bebéis, hacedlo todo para la gloria del Señor. Vemos vidas acá, sanadas, limpiadas, restauradas, pero siguieron su propio camino. ¿Qué nos indica ahí? Una ingratitud del corazón, porque no glorificaron, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ojalá que puedas permitirle al Señor definitivamente decirle al Señor, estoy yo dentro de ese uno que se regresó. Y lo bello es que dice todo lo que él hizo. Dice, se volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Él quería, ¿y qué dice? Y se postró, rostro a tierra en sus pies, dándole gracias. Se postró. Hermanos, una vida que anhela vivir para lo cual el Señor la creó, no nos queremos salir de ese lugar de postrados a sus pies. Señor, ¿es esto para lo que tú me creaste? Yo lo quiero, yo lo anhelo. Yo anhelo vivir aquel diseño para lo cual fui creada, fui llamada, fui establecida, porque dice, a Él sea la gloria en la iglesia. El Señor ha dejado su iglesia para que verdaderamente ya no va a venir más, ya vino en carne. La gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo vino, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora la gloria de Dios la ha dejado sobre su iglesia, para que la manifestemos. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Los cielos cuentan. La naturaleza le alaba. La gloria del hombre es vana, es pasajera. Hemos visto los resultados de no darle la gloria al Señor. Pero el Señor me encanta, yo te aconsejo, dice. Qué atento debemos de estar al consejo, yo te aconsejo. Que verdaderamente me permitas mostrarte cuál es tu condición. Tú te ves de una forma, pero déjame decirte cómo estás, pobre, desventurado. Yo tengo un plan perfecto para ti, que vivas para aquello para lo cual yo te he creado, para gloria mía te he creado. Sea que comas o que bebas, es una vida, el anhelo de una vida que verdaderamente anhela vivir para la gloria de Dios. Esos 9 leprosos realmente marcaron mi vida. Se regresaron, no le dieron. Y hermanos, qué fácil es olvidarse. Dice, bien pronto se olvidaron. Bien pronto. Nos olvidamos verdaderamente, pensamos que estamos acá, porque no éramos tan malos. Bien pronto se olvidaron. Se olvidaron, me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. Nos olvidamos. Y Él nos recuerda, no te olvides. No te olvides, no te olvides, para lo que yo te he creado, te aconsejo, que vivas para aquel diseño por el cual te creó, te llamó, te formó, te hizo, pero con un solo propósito, para que sea que comas, sea que bebas, una vida total que no anhele nada más que glorificar su nombre. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y todo ojo juntamente le verá, habla de tu testimonio y habla del mío, de tu testimonio y el mío. Señor, no tengo más que decir, ha sido lo que tú has traído a mi corazón. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para venir a la iglesia? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿A la semana? ¿Para qué? Que este sea un día de allí a solas. En eso que anhela el Señor, dice que tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, he vivido para muchas cosas. Pero quiero verdaderamente, anhelo volver a ese diseño por el cual fui creada. Fui creada con amor por ti, pero no es mi vida. Rendí mis derechos. Quiero vivir para aquello. ¿Cuál es tu diseño? Sea que comáis o que bebáis o cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Es un andar delante de Él, no es un andar delante de mis hermanos, delante de mi familia, es delante de ti. Ese es el llamamiento. Anda delante de mí. Entonces, al andar delante de ti, Señor, No anhelaremos nada más que darte la gloria en todo. No quiero nada para mí. Como dice el salmista, no a nosotros. No, Señor. No fuimos creados para eso, no fuimos llamados para eso. Tú sigue buscando, Señor. Tú sigue buscando, Señor. ¿Y los nueve? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No quedó en vano esa frase ahí. ¿Dónde están? Eso nos muestra, Señor, la naturaleza de nuestros corazones desagradecidos. Seguir viviendo nuestra vida vana, vacía. Un poco de ti, Señor, pero no una vida rendida. No una vida, Señor, que anhele vivir en el diseño tuyo. Talentos, dones, oportunidades. ¿Cuánto tiempo perdido, Señor? Perdónanos. Trae, Señor, un espíritu de arrepentimiento y un decir, ya no más mi vida. He vivido suficientes años para mis planes, para mi gloria. Señor, tiempo de hacer un acto en nuestras vidas. ¿Estaré yo en esos nueve? ¿Estará mi vida? Tú sabes que trabajamos con un corazón malo, perverso, engañoso, que se engaña. ¿Qué cree que está bien? ¿Qué cree que te está agradando? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? Tú lo buscas, Señor. Porque el anhelo tuyo profundo es un corazón que diga, quiero vivir para aquello que me creas. Con aquello que tú tienes sueños, Señor, conmigo. Muchas veces no será lo que yo quiero. Porque tu palabra está escrita, mis pensamientos no son los tuyos. Pero ahí donde estás en el sitio, con la familia difícil que te ha puesto, con los hermanos muchas veces somos difíciles, con los vecinos, pero quiero manifestar mi gloria a través de tu vida. No hubo quien le diera gloria. De cómo ves vida, y es más, no es ni como la vemos, sino como el Señor nos revela. Y los nueve, ¿dónde están? Aquellos que no me dieron gloria, aquellos que creyeron que lo merecían, que no eran tan malos, que estaba bien, que estaban muy cómodos. Pero el llamamiento es a levantarnos y a resplandecer. Nos ha llamado a ser luz, a ser sal. Señor, concédenos, por tu misericordia, como te clamaban verdaderamente estas vidas. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Hemos sido llamados, Señor. En Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia. Si te hemos tocado la gloria, por muy pequeño que sea, perdónanos, lávanos, límpianos. Tu sangre es suficiente, Señor. Trae convicción a nuestros corazones. Si tú no lo haces, solo el Espíritu de Dios puede traer convicción de que no estamos viviendo para darle a Él la gloria, que nuestro tiempo es para nosotros, que nuestra familia es para nosotros, que nuestros talentos es porque... No, Señor, que podamos este día renunciar, pero renunciar de verdad, traer un arrepentimiento que produce vida, porque el arrepentimiento, según Dios, produce vida. Perdónanos, porque aún sutilmente hemos tocado tu gloria. Perdónanos, no hay nada de nosotros, todo es tuyo, Señor, todo es tuyo, todo es tuyo. Sácanos del conformismo, Señor, un domingo más, una enseñanza más, pero no estoy tan mal. No, Señor. Suplico, Señor, por la vida de mis hermanos, mi vida y tu iglesia, que vivamos, que te reflejemos durante este corto tiempo que nos das en esta tierra, que reflejemos tu gloria. Que donde estemos sea un testimonio, Señor, no para mí, no para verme, sino para que tú te veas. Hasta que todos lleguemos a ese, a la medida del varón perfecto, que Él se vea en nosotros. Gracias, Padre. Amén.